Muy buenas noches, amigos de Radio María. Estamos aquí en su programa Jesús tal y como lo conozco, como todos los miércoles de 10:30 a 12 de la noche. Hoy vamos a compartir oraciones, pensamientos, reflexiones. Bueno, no se desprendan aquí de Radio María, una voz católica en sus hogares.
A ti, José, patriarca y artesano, habitas pobre y escondida casa, con voz alegre y corazón humilde, nuestra voz canta. De regi estirpe en posición modesta, sufres paciente y amoroso callas, mientras sustentas con trabajo duro dos vidas santas. El artesano y padre de familia, que con tu ejemplo a todos nos enseñas a trabajar honrada y santamente vivir la vida. Por este santo Trinidad Santísima, concédenos llegar al cielo santo y nuestra gratitud te mostraremos eternamente con nuestro canto. Obrero y padre amado San José, enséñanos a trabajar teniendo a Cristo presente en nuestros sitios de trabajo, siempre con fe. Sé protector e intercesor de las familias y atiende a todos los desamparados. Protégelos de todo mal y usura y del pecado. Fiel artesano y padre de familia, que con tu ejemplo a todos nos enseñas a trabajar honrada y santamente vivir la vida. Por este santo Trinidad Santísima, concédenos llegar al cielo santo y nuestra gratitud te mostraremos eternamente con nuestro canto.
Radio María Colombia, una voz católica en sus hogares. Recuerde que usted puede seguir extendiendo el manto de la Santísima Virgen a través de sus donaciones. Inscríbase al libro de oro y realice sus donaciones a través de Efecti al proyecto Radio María, código 110591, referencia 1313. Proyecto Radio María, código 110591, referencia 1313. También lo puede hacer a través de Bancolombia a la cuenta de ahorros 600-40-1522, 600-40-1522, a través también de la página radiomariacol.pagoagil.co encontrará usted una plataforma segura para hacer sus donaciones a través de medios electrónicos. Repito, www.radiomariacol.pagoagil.co. Continuamos aquí en Radio María, en Jesús tal y como lo conozco, esta noche compartiendo oraciones, reflexiones y pensamientos. Vamos a iniciar con una reflexión que se llama Cosechas lo que siembras, y es tomado de la página megareligiones.com de Reflexiones Católicas, y nos dice: Es importante como ser humano actuar bien para recibir todo lo bueno que esa acción te trae, por lo que este tema católico para reflexionar dentro de las reflexiones católicas te permitirá meditar acerca de la parábola de la semilla de mostaza para que aprendas el porqué de lo que cosechas es el resultado de lo que siembras. Para hablar sobre el tema se mencionará el Evangelio de Marcos, capítulo 4 del versículo 30 al 34, sobre esta cita y dice así: Jesús dijo, ¿a qué se asemeja el reino de Dios? ¿Con qué se puede comparar? Los discípulos se quedaron expectantes, a lo que él responde, es similar a una semilla de mostaza. Cuando se planta es la más pequeña de todas las semillas que pueden sembrarse. Pero ya sembrada, ¿cuánto crece? La misma se vuelve más grande que todas las cosechas del huerto y las ramas de la planta se vuelven tan grandes que los pájaros buscan refugio en su sombra. Cristo en muchas ocasiones usó como expresión pequeña como una semilla de mostaza, para enseñarnos que a pesar que la misma era chiquita, cuando se cosechaba lograba convertirse en una gran planta, llegando a alcanzar hasta casi 4 metros de altura con un fuerte y robusto tallo, como el brazo de un hombre. En otras palabras, una cosecha muy grande. De igual forma, otra referencia a mencionar es la del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo del 26 al 34, el cual dice, el hombre planta su campo y sin saber por qué o cómo, la semilla brota y crece. Estas parábolas hacen referencia principalmente al crecimiento de lo que cosechamos. Es decir, cuando en tu vida cosechas algo, la misma te devolverá el doble de lo que siembras. Por lo que si cosechas semillas buenas, la vida te devolverá el doble de esa siembra buena. Esta acción se ve en simples actos como lo son hacer un favor humilde y sin interés, y cuando menos lo esperes recibes el doble de eso sin necesidad de pedirlo. Por lo que es en esto como Dios se visualiza como un ser generoso, mucho más de lo que incluso podamos llegar a ser nosotros, ya que Él siempre nos favorece otorgándonos mucho más de lo que nosotros ofrecemos, y más si hacemos buenas acciones con todo el corazón. A esto también lo podemos conocer como una cadena de favores, en donde cada vez que hagamos una buena acción, un favor, el Señor nos lo multiplica y a su vez las personas aprenden a ayudar al prójimo desinteresadamente, multiplicándole a ellos esa buena acción. El ejemplo previo nos sirve para comprender que aquel que cosecha semillas tendrá la esperanza de obtener sus frutos, sin saber cómo Dios hizo para que las semillas germinaran, porque en sí la importancia no es el proceso de cómo se dio ese fruto, sino la acción y esfuerzo que tú hiciste para que el mismo se originara. Por lo contrario, si no siembras nada, no esperes frutos. Si te colocas a analizar esta parábola y esta reflexión por medio de tus experiencias propias, quizás te habrás dado cuenta que en algún momento de tu vida que hayas actuado de buena fe, esta acción te ha traído repercusiones tan buenas que incluso no lo hubieras imaginado en su momento. Dios provee de fuerza y estabilidad a los que sembramos, permitiendo su crecimiento saludable, por lo que cada una de nuestras acciones, por mínimas que sean, y hechas con buenas intenciones, traerán consigo consecuencias y resultados que no lo imaginamos. Es por ello que es fundamental realizar acciones pequeñas o grandes, poniendo todo nuestro corazón en ellas, desinteresadamente, con humildad y bondad, y verás que el Señor se ocupará de incrementarlas y de redoblarlas. El primer ejemplo sobre la semilla de mostaza explica explícitamente esto, ya que esta reflexión busca hacernos ver que las cosas pequeñas tienen incluso mayor importancia que las grandes. Un indicativo de esto se observa en acciones como son formar una familia, la existencia de honradez en el hogar, decir la verdad, que la justicia sea aplicada entre otros casos. Todo esto crecerá con el favor de Dios, ya que son actos pequeños, de gran valor, por lo que siembra cosas buenas para recibir el doble de ellas. Esta reflexión quiere que aportes tu granito de arena a la humanidad y no temas de hacerlo, que todo aquello que se hace con alegría y entusiasmo es bien visto por el Señor y Él te lo recompensará. Vamos entonces a otra reflexión. Esta es un poquito más cortica y es tomada de la página cosascatolicas.com.mx y nos dice: sé paciente. ¿Te has detenido a pensar alguna vez cuánto necesitamos la paciencia en este mundo impulsado por la inmediatez? ¿Cuántas veces has sentido que el tiempo se escapa entre tus dedos y la impaciencia te consume? ¿Qué tal si te digo que hay una manera de encontrar calma en medio del caos? Hace mucho tiempo, en un mundo muy diferente al nuestro, un hombre llamado Job enfrentó pruebas inimaginables. Perdió todo lo que tenía: su familia, su riqueza, su salud. Sin embargo, en medio de su sufrimiento mantuvo la calma y esperó pacientemente en el Señor. Como Job, nosotros también podemos aprender a cultivar esa paciencia que tanto necesitamos. La Biblia nos enseña que, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Esto lo encontramos en Gálatas capítulo 5, del versículo 22 al 23. La paciencia no es solo una virtud, es un fruto del Espíritu Santo que podemos cultivar en nuestras vidas. Imagina este escenario: estás en un trancón, en el tráfico, en las vías que tenemos. El reloj avanza implacablemente y tus planes se desmoronan. ¿Qué haces? Respiras hondo y recuerdas las palabras del salmista: pon tu esperanza en el Señor. Mantén firme tu esperanza. Pon tu esperanza en el Señor. Salmo 31, versículo 24. En esos momentos de desesperación, recuerda que Dios tiene un plan perfecto para ti, incluso cuando todo parece salir mal. La paciencia no es simplemente esperar pasivamente, sino confiar activamente en el plan de Dios para nuestras vidas. Es como el agricultor que siembra su semilla con la certeza de que con el tiempo y el cuidado adecuado darán fruto. Así también nosotros debemos sembrar la paciencia en nuestros corazones, regándola con oración y alimentándola con fe. Recuerda las palabras del apóstol Pablo: y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Estas palabras del apóstol Pablo las encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. En un mundo donde todo es instantáneo, seamos jóvenes católicos que cultivan la paciencia, sabiendo que en la espera encontramos fortaleza y en la perseverancia alcanzamos la victoria. Así que la próxima vez que te sientas abrumado por la velocidad del mundo, recuerda estas palabras: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estas palabras las encontramos en Isaías capítulo 40, versículo 31. Entonces, confiemos en el Señor, cultivemos la paciencia y dejemos que su amor guíe cada paso que damos. Vámonos a otra reflexión, esta de la página de El Web Católico de Javier. Esta reflexión nos habla de la confesión como terapia. Conocí a un personaje con un cargo importante, un poco cegato de ojos y de mente. Se levantaba por las mañanas, entraba en la empresa y empezaba a dar disposiciones y órdenes, a diestra y siniestra. De pronto veía a uno con alguna situación y decía: Juan, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? Respondía Juan. Me acaban de dar un problema. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Yo? El tal personaje no sabía lo que hacía, pero tenía una rara virtud. Ante Dios y ante los hombres sabía pedir perdón y reparar los desperfectos. Igualmente los cristianos, el pueblo de Dios, hace tiempo que tiene ojos y no ven, oídos y no oyen, y les cuesta mucho, muchísimo pedir perdón y reparar. Jesús sabía de qué barro estamos hechos cuando suplicó: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Una de las funciones esenciales del sacerdote es perdonar siempre los pecados y perdonarlos a través de la confesión. En el Catecismo de la Iglesia Católica se sigue recomendando vivamente el sacramento de la penitencia, un verdadero milagro de amor. ¿Por qué confesarnos hoy? Sin embargo, no suele oírse advertir a las muchedumbres que se acercan a comulgar sobre el grave pecado de hacerlo en pecado mortal. Hace poco, tras una reunión de niños con el Papa, una niña le preguntó: ¿por qué hay que confesarse frecuentemente? El Papa le respondió: ¿y por qué barre y limpia tu casa tu mamá todos los días? Aunque tenga poco polvo y suciedad, la limpia sin esperar a que la casa llegue a oler mal o esté tan desordenada que se convierta en una pocilga. Como el polvo, las pequeñas ofensas ensucian el alma y las relaciones con Dios, y poco a poco esta suciedad, si no la eliminamos, nos acarreará serios disgustos. Muchos religiosos y laicos tienen la norma de confesarse todas las semanas. ¿Pero de qué pecados? De los que nunca nos confesamos. Del primero y principal de todos los mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Así, el buen hijo nunca miente, roba, maltrata o ofende de cualquier otra forma a su padre. Pero el padre no se conforma con eso. Quiere ser amado, que se le trate con cariño, que le obedezcamos, que nos acordemos de su cumpleaños o determinadas fechas importantes. Le ayudamos o le aliviemos en su trabajo. Tengamos un detalle de vez en cuando. Mantengamos conversaciones con él. Además, Cristo dijo: el que me ama es el que cumple mis mandamientos. Hay muchas formas y muchas cosas de las que tampoco se nos ocurre confesarnos ni pedir perdón. De no hacer nuestros trabajos con la mayor perfección posible. De conducir peligrosamente o con copas de más, siendo un grave peligro para los demás prójimos, además que para uno mismo. De perder nuestro tiempo y hacérselo perder a los demás, una forma de robo como otro cualquiera. De no hacer la vida amable a los que nos rodean gruñendo, criticando, murmurando siempre sin decir una palabra de estímulo o amable a nadie. Cosas que no matan pero hacen la vida triste. De no agradecer nunca la comida con una palabra cariñosa a quien la ha preparado. De no ayudar en las tareas de la casa, de maltratar a los inferiores, de no apagar la televisión ante un programa peligroso para el alma, de no ayudar a los necesitados, a veces cercanos a nosotros, ni dar un peso para los afectados por terremotos, incendios, inundaciones y otras calamidades. Pedir perdón en cuanto metemos la patita, que es una forma inteligente de terminar rápidamente con discusiones y malentendidos. Muy duro es pedir perdón a los hombres y muy grave para los cristianos no hacerlo ante Dios. Y sin pedir perdón y perdonar, no hay ni habrá nunca paz. Especialmente, hemos olvidado los pecados de omisión. Todo lo bueno que pudimos hacer y no hicimos. Los gobernantes, no solo los políticos, nos dicen siempre lo que han hecho bien. Los gobernados o la oposición lo que hicieron mal. Pero ninguno nos dice nunca lo que tenían que haber hecho y no lo hicieron. En la mayoría de estos casos, los temas más importantes. Por otra parte, en estos días que tantas personas andan agobiadas por depresiones, ansiosas de paz y equilibrio espiritual, pocas terapias se encontrarán tan gratificantes como una confesión bien hecha. Solo tiene un defecto, solo tiene un defecto, es gratis. Bueno, vamos a ver entonces otra reflexión. Esta reflexión es tomada de la página reflexionescatolicas.org y la reflexión tiene el título de No quedará piedra sobre piedra. En el Evangelio de Lucas capítulo 21 del 5 al 19 dice, Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra, refiriéndose al templo. Para el pueblo de Israel el templo era uno de los lugares más importantes de su religiosidad y de la presencia del Señor en medio del pueblo. La gran construcción los hacía sentir seguros. Sus más grandes desastres los vivieron cuando el templo fue destruido y la tristeza del exilio consistía en no poder dar el culto al Señor. Por eso miraban con orgullo la gran construcción. Sin embargo, Cristo les llama la atención, no solo en el pasaje que acabamos de escuchar, sino con mucha frecuencia, porque su veneración por el templo no está respondiendo con congruencia de una vida recta en justicia y amor. Anunciarles que será destruido el templo es quitarles su mayor seguridad, pero es también hacerlos reflexionar en lo que pide Dios para su culto. Es cierto que Dios ha perdido el culto, pero un culto vivo que lleve amor y al cumplimiento de sus mandamientos. Como podemos darnos cuenta, el escenario parece terrible. Se nos habla del final de los tiempos, y se nos pone en escena a Jesús que está frente al templo y pronuncia ciertas expresiones, afirma ciertas cosas que parecen terribles. Se levantará pueblo contra pueblo. Lo dice, de este templo no quedará piedra sobre piedra. Parece que esto es para llenarse de miedo. El significado de no quedará piedra sobre piedra. Veamos a qué se refiere todo este lenguaje apocalíptico, que no es lenguaje de miedo, sino un lenguaje de esperanza y revelación. Para entender el contexto de este texto, debemos conocer que Herodes el Grande, rey de ese momento, no pertenecía a la dinastía Davídica. Esto significa que a él no le correspondía ser rey. Finalmente, pudiéramos elucubrar un poco y decir que Herodes, para ganarse el pueblo, quiso colaborar con la construcción del templo, un templo majestuoso. Recordemos que el primer gran templo lo construyó Salomón y el mismo Dios puso las medidas de aquel templo. Luego fue destruido y ante este segundo templo Herodes quiso colaborar, obviamente, con la idea de sobornar al pueblo. Podríamos decir que este templo fue fundado sobre la mentira y fue fundado por un impostor. Es una construcción al ego, a la mentira y al soborno de Herodes. Teniendo presente este hecho, llega Jesús cuando muchos están diciendo maravillas del templo y Jesús les dice, en 3 días no quedará piedra sobre piedra. De hecho, este templo fue construido en el año 70 de nuestra era. Pudiéramos pensar, a la luz de este hecho, que Herodes no tenía que ser rey, además soborna al pueblo y se lo gana al colaborar con esa construcción. Como consecuencia, templo viene a ser destruido. Muchas de nuestras opciones parecen bonitas, parecen atractivas como ese templo. Pero ¿cuál es el fundamento? ¿Será una mentira? ¿Será un soborno? ¿Será un engaño? ¿Cuántas relaciones, cuántas amistades, cuántos trabajos, cuántas de nuestras empresas parecen bonitas? Quizá parecen grandes construcciones, pero ¿cuál es su fundamento? Porque ese puede ser el mensaje central de este texto. Más que llenarnos de miedo, debemos pensar que cada construcción de nuestra vida, toda construcción basada en la mentira, en el engaño, en el soborno, será destruida. Aunque parezca bonito, aunque parezca majestuoso, aunque parezca brillante, será destruido. Esas construcciones, esas relaciones, esas situaciones basadas en mentiras y sobornos serán destruidas. Y me encanta el final del Evangelio, aunque podríamos quedarnos solo con la parte de miedo, pero la última frase del Evangelio dice, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Bueno, nos vamos a un corte musical. No se desprendan aquí ustedes de Radio María, una voz católica en sus hogares.
Aprendí contigo que
vale la pena resistir en la tormenta y que luego eres mejor. Aprendí contigo que el mejor momento es cada instante, es todo el tiempo, es cuando das el corazón. Que el amor no tiene envidia, no envanece, no se goza de injusticia, más se goza de verdad. Que la fe es de verdad, mueve montañas, que la esperanza te acompaña cuando tenías que caer. Es que aprendí más que a sentir, a valorar cuanto consigues, que paso a paso es que construyes. Es que aprendí a no desistir. Cuánto se quiere, cuánto se ama, cuando se pierde, cuando ganas. Es que aprendí. Aprendí contigo que el mejor recuerdo es un tesoro y no tiene un precio, lo llevarás hasta el final. Aprendí contigo que escuchar es grande y que entender es de gigantes y quien lucha es el mejor. Que el amor no tiene envidia, no envanece, no se goza de injusticia, más se goza de verdad. Que la fe es la verdad, mueve montañas, que la esperanza te acompaña cuando tenías que caer. Y es que aprendí más que a sentir, a valorar cuanto consigues, que paso a paso es que construyes. Es que aprendí a no desistir. Cuánto se quiere, cuánto se ama, cuando se pierde, cuando ganas. Y es que aprendí a no desistir. Cuánto se pierde, cuánto se ama, cuando se quiere, cuando ganas. Porque aprendí.
Continuamos aquí en Jesús tal y como lo conozco, compartiendo una oración, una reflexión, un pensamiento. La siguiente reflexión: mi yugo es suave y mi carga ligera, tomada de la página web católico de javier.org. El yugo es un instrumento de madera al cual, formando yunta, se unen por el cuello las mulas o por la cabeza o el cuello de los bueyes. El efecto del yugo es unir estrechamente a dos seres vivos, haciéndolos compartir idéntica ruta y un mismo destino. La expresión viene del latín jugulus, garganta. De ahí las venas yugulares, uno y otro al lado del cuello, convirtiendo a esa región en zona de extremo riesgo para la vida. Lo anterior ayuda a entender el sentido metafórico que se le atribuye a la palabra yugo: carga pesada, prisión o atadura, ley o dominio superior que sujeta y obliga a obedecer. En el lenguaje político se equipara a tiranía, despotismo, absolutismo. Las proclamas libertarias suelen usar la imagen del yugo finalmente destrozado por la revolución. También en economía se habla del yugo tributario, haciendo gráfica la extenuación e impotencia del contribuyente para eludir el inexorable y siempre creciente caudal de impuestos. Llama la atención que los contrayentes del matrimonio reciban el nombre de cónyuges. La raíz es la misma. También el significado original: son dos seres que permanecen ligados en forma tal que uno no podrá elegir o cambiar la ruta sin involucrar al otro. Con razón se le llama también consortes, es decir, partícipes de la misma suerte o destino. Por cierto, alguien querrá ver en ello una irritante limitación de la libertad. Muchos, en cambio, lo celebran como una manifestación de solidaridad. Todo lo tuyo es mío, todo lo mío es tuyo, todo lo que te afecte a ti me afecta a mí, tú y yo somos una sola cosa. El yugo admite una y otra interpretación. Una fuerte tendencia cultural presiona hoy en el sentido de suprimir todos los yugos. Los entiende en bloque, sin discernimiento, como atentatorios a la libertad. El existencialismo considera toda norma como violencia contra la libertad, ya que al ser universal, no puede la norma o ley tomar en cuenta la irrepetible originalidad de cada individuo. Del marxismo conocemos su grito de guerra: odio a todos los dioses. La religión es el opio del pueblo. Las normas y leyes no son más que la violencia que las clases dominantes imponen a las clases oprimidas. Para el liberalismo no hay otra ley que la autonomía. Cada uno es ley para sí mismo. No existe nadie, ni en el cielo ni en la tierra, con autoridad para dar órdenes que uno no quiera aceptar. En este escenario cobra su real dimensión las concentraciones nudistas recientes. El fotógrafo que lo convocó había previamente expuesto múltiples razones de su performance. Solo días después de realizado el acto, desnudó su real intención. Según él, las religiones no han hecho otra cosa que ejercer el control sobre los seres humanos. Los varones, a su vez, se han dedicado a ejercer control sobre las mujeres. Al convocar a mujeres y varones para que se desnuden promiscuamente y en espacios públicos, el fotógrafo ha pretendido, según su propia confesión, liberar al hombre del control o yugo de las religiones. Estos actos fueron explícitamente de rebeldía o agresión contra Dios. Respetando obviamente a las personas que quisieron participar, solo Dios conoce y juzga lo que hay en cada corazón, tomamos nota de lo que ellos manifestaron finalizando el acto. Soy libres, por fin pude ser libre, por fin puedo hacer lo que yo quiera. Esto es lo máximo, la más bella expresión y experiencia de mi vida. Representantes de la psiquiatría y psicología han querido ver en ello una liberación de traumas largamente reprimidos. Puede ser. Vale, sin embargo, la pregunta: ¿liberados de qué? ¿Y con libertad ahora para qué? A ello les toca responderla. Uno no puede invadir su conciencia. Cualquiera sea la respuesta, el episodio deja una apasionante tarea para los educadores. No hemos logrado enraizar en nuestros pupilos la convicción de que toda norma o ley moral, lejos de ser un atentado contra su libertad, es un signo y seguro de vida. Tomemos como ejemplo los 10 mandamientos. Honrar a padre y madre. ¿Limita o enriquece mi libertad? ¿Concebir y dar a luz un hijo embaraza o enaltece mi libertad? ¿Y si ese niño tiene alguna patología inválidamente, se recibe y trata al niño como una carga que irremediablemente se debe soportar, o como una oportunidad y exigencia de amar con predilección hasta el límite? ¿Honrar la verdad, decirla y hacerla, restringe mi libertad o es la mejor manera de ser libre? ¿Honrar la propiedad ajena y cumplir la perfecta justicia me limita o me dilata como persona? Ser justo, dar a cada uno lo suyo, equivale en la Biblia a ser santo. Honrar y respetar la vida, cuidarla y defenderla, aun a riesgo de sacrificar la propia, ¿frena mi autorrealización o es el máximo signo de autodonación? Dar la vida por amor es el único modo eficaz de preservarla. Detrás de cada norma restrictiva de mi libertad, germina, cuajada de promesas, una semilla de afirmación de mi propia libertad. Bien lo saben los cónyuges. Al celebrar su contrato matrimonial, entienden compartir y compenetrar su libertad con la del otro contrayente. Quedan uncidos en una yunta, vinculados con un mismo yugo. Si a veces surge la nostalgia de la libertad preconyugal, será ocasión de revalidar el gesto profético y audazmente comprometido que llamamos fidelidad. Yo elegí este camino y a esta persona como compañera de camino. Se lo prometí a ella y a Dios. Yo soy libre para prometer y libre para cumplir lo que he prometido. Mi libertad se llama ahora fidelidad. Y en esa fidelidad encuentro mi felicidad, porque la felicidad se da en el amor perfecto, como perfecto es el amor del Padre Celestial y perfecto el amor de Cristo por su Iglesia. Pero, ¿dónde queda mi imperfección? ¿Qué hago con mis ostentosos límites? ¿Seré capaz de vivir todo el tiempo uncido al mismo yugo? Ahora comprendemos la sabiduría y benevolencia de Cristo. Anticipándose a nuestra objeción, Él se nos ofrece como receptor de nuestras fatigas y corrector de nuestras limitaciones. Venid a mí, todos los que estéis cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así encontraréis descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Genial. El modo de aliviarse uno de sus propios agobios es cargar con el yugo de Cristo. ¿Y cuál es el yugo de Cristo? Fidelidad a la voluntad del Padre. Fidelidad que se aprende vaciando el corazón de toda soberbia y prepotencia. Aprendan de mí que soy más manso y humilde de corazón. Los mansos heredan la tierra. Los humildes son ensalzados por Dios. Los mansos se han liberado de la tentación de controlar y violentar a los demás. Los humildes se han liberado de la tentación de posar y aparentar más allá de lo que son. Mansos y humildes son, por excelencia, libres y por eso felices. Y le deben su libertad y felicidad a que aceptaron cargar el yugo de Cristo. Dichosos los que caminan en la ley del Señor y guardan sus mandamientos de todo corazón. Tus mandamientos son la alegría. Autor del texto, Raúl Hasbun. Esto es tomado de la página web católico de javier.org. Vamos para la siguiente reflexión. La siguiente reflexión es tomada de la página mergareligiones.com de Reflexiones Católicas y dice: más allá de la tentación. Existen muchas incitaciones que hacen que por nuestra inocencia caigamos en ella. Es por eso que este tema tiene como objeto la búsqueda y meditación sobre lo que ocurre más allá de las tentaciones. Como bien se sabe, la tentación se define por querer generar en nosotros atracciones y sugestiones de algo prohibido, algo que está mal, absorbiendo y arrastrándonos hasta que nosotros actuemos como ella quiere. Esta se presenta como la solución a nuestros problemas personales, como algo que está bien, que no hace daño, o incluso como un camino fácil de recorrer para lograr las metas que nos propongamos hasta llegar a la felicidad. Pero pese a esto, la tentación es un sentimiento débil. A ella no se percata de la presencia de Dios entre nosotros, que Él está en lo profundo de nuestras almas, que Él se interesa por nosotros, nos busca, nos acompaña, nos guía al mejor camino, por difícil que sea, y sobre todo nos ama. Esto es lo que ocasiona que por muy grande que sea la tentación, podemos ignorarla, y es allí cuando tomamos las riendas de nuestra vida y decidimos vivirla de otra forma, la forma correcta. La vida correcta puede causar que no nos percatemos si nos encontramos cansados o felices, si vivimos de muchas cosas o por el contrario nos faltan, porque la verdadera importancia radica en la madurez profunda y serena que adquirimos por esta, permitiendo que nuestro corazón se ancle en la bondad divina. La vida de los cristianos católicos no se basa solamente en combatir para evitar que nos caigamos, en evitar que huíamos de las incitaciones y así mantener un poco de la gracia que se nos otorgó al momento de bautizarnos y cumplir con los otros sacramentos. No es una vida de obstáculos y de batallas para defendernos constantemente. La vida cristiana es mucho mejor que eso. Esta es una vida donde debemos conquistar nuestros sueños, donde debemos dar el paso a la búsqueda de lo desconocido, lanzarnos a obrar con buena fe para ayudar al prójimo, para escucharlo, ayudarlo, apoyarlo o simplemente otorgarle una sonrisa cuando lo necesite. Por ello, cuando damos ese primer paso, por este camino tan bonito de la vida, cuando dejamos que el amor sea nuestra guía en cada paso a dar, en ese preciso instante la tentación se va desvaneciendo poco a poco, porque no tiene cómo atraparnos, se convierte en un hueco vacío, indefenso, sin nada. Tenemos la responsabilidad de averiguar la fuerza de nuestra fe cristiana. El pecado nunca será capaz de ocupar un corazón destinado al eterno. Solo el amor verdadero, el amor pleno, el amor humilde y único, tiene la capacidad de dar un significado a cada uno de nuestros pasos. Ese es el amor que nos otorga el Señor, que permite fortalecernos para salir de las tinieblas y así entrar al mundo de la vida. Puede pasar que en alguna oportunidad dejemos que la tentación entre nosotros entre, pero debes saber que eres fuerte y si saliste de ellas, algo que quedó en el pasado. El pedir perdón es lo que nos permitirá limpiar nuestros corazones. Cuando confiesas lo que hiciste, te liberas de un peso que cargabas en tus hombros y esto te permite estar en paz para continuar con tu rumbo y saber que la tentación no es el mejor camino. En este momento que la vida cambia, es una experiencia única e irreemplazable descubrir nuestra vocación, la belleza que ésta conlleva, y así iniciaremos a ser hijos en el Hijo, ovejas que fueron rescatadas y dejaron de ser llevadas por el pastor bueno, y se dejaron de ser llevadas por el pastor bueno. Pero es importante que nos responsabilicemos en vigilar nuestro corazón, evitar aquellos pensamientos, deseos o actos que impidan llegar a la paz. Para llegar a la paz, debemos luchar y combatir lo que está mal. Esta es la exigencia que la misma tiene. Y cuando hablamos de combatir lo que está mal, hacemos referencia a luchar contra la soberbia, la ambición en exceso, los deseos impuros, la vanidad, la sensibilidad, la envidia, el resentimiento, el miedo falso. Nuestro corazón es un constante campo de batalla en donde combate el bien y el mal. Está en ti aceptar lo que mejor te convenga. Y cuando nos referimos a esto es aceptar si quieres dejar entrar a Jesús o por el contrario al demonio. Recuerda que depende de la decisión que tomes si ganas o pierdes la paz plena. Bueno, nos vamos entonces a un corte musical. No se desprendan aquí de Radio María, una voz católica en sus hogares.
Misericordia, sueño, vivir cada día de tu mano.
Continuamos aquí en Jesús tal y como lo conozco, como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche, hoy compartiendo oraciones, reflexiones y pensamientos. De la página reflexionescatólicas.org tenemos esta reflexión que se dedica a las características de Zaqueo. Sería importante poner atención a las características de Zaqueo, cualidades dignas de imitar un verdadero discípulo. 1. Zaqueo es capaz de vencer obstáculos. Zaqueo es alguien capaz de vencer las objeciones que se le presentan para no seguir a Jesús. Es capaz de vencer las limitaciones que se le ponen para no encontrarse con Jesús, por lo menos en el relato de Lucas 11, 19 y 10, hay dos que podrían ser limitaciones para el encuentro con Jesús. La primera, la de baja estatura. En el texto de Lucas 19:1-10 dice que era de baja estatura. Se le hacía muy difícil divisar a Jesús entre la multitud. Su baja estatura era una limitación. ¿Qué hace él? ¿Se va a su casa? No. Frente a este obstáculo, él se sobrepone. Es decir, busca la manera de vencer esa limitación. Y a muchos de nosotros nos hace falta esa actitud. Muchos de nosotros ante una incapacidad decimos, ah, no podemos más. Ante una incapacidad nos damos por vencidos. Ya no puedo más, no sé qué hacer, hasta aquí llego. Y un verdadero discípulo debe buscar la manera de alcanzar sus objetivos. Y nosotros tenemos que ser capaces de sobreponernos, capaces de ir más allá, capaces de ganarle a esa situación. Eso es fundamental. La otra limitación es rico. Zaqueo es publicano y al ser un hombre millonario debe tener toda una distancia con alguien como Jesús, pues Jesús está acostumbrado a juntarse con pobres. Las amistades de Zaqueo no verían bien que siendo él un hombre adinerado se junte con alguien como Jesús, su entorno social le reprobaría. Dentro de las características de Zaqueo está el no avergonzarse de encontrarse con Jesús. Zaqueo se sobrepone. No le importa el qué dirán, va al encuentro de Jesús. Esta actitud nos tiene que inspirar porque muchos de nosotros no le abrimos el corazón a Jesús por el miedo al qué dirán. No le abrimos el corazón a Jesús por miedo a que nos rechacen, por miedo a que nos digan, oh, tú eres creyente, tú eres cristiano, tú eres católico. Debemos entender que eventualmente se pueden burlar de nuestra vida piadosa, pero aún así debemos sobreponernos a esa limitación e ignorar esos comentarios. Entonces la primera actitud de un buen discípulo es sobreponerse a las limitaciones para encontrarse con el Maestro, para encontrarse con Jesús. Segundo, Zaqueo acoge a Jesús. La palabra casa no solo se refiere a los ladrillos que forman el lugar, sino se refiere también al medio, a la cercanía, lo invita a su corazón, lo acoge en su vida. Yo creo que eso es fundamental para un discípulo, acoger en la vida a Jesús de Nazaret. No se puede ser un buen discípulo si no lo acoges en tu casa. Y me refiero a nuestras relaciones cercanas, nuestras relaciones de vida. Nos acercamos y abrimos la puerta para que Él entre. Lo acogemos con la mayor disponibilidad. Arreglamos nuestro corazón para Él. Ojalá nos acojamos al Señor Jesús, porque si no lo acogemos, no hay una experiencia real del corazón. Entonces, fe es acogerlo en el corazón. La fe no es solo rezar. Fe no es solo participar de la misa. Fe sin duda es también acogerlo a Él, saberlo nuestro Señor, saberlo el dueño de nuestra vida. Tercero, Zaqueo se deja trastocar la vida. Jesús entra y le pone la vida patas arriba. Zaqueo es un enamorado del dinero. Es un publicano y Jesús le trastoca su escala de valores, le trastoca sus prioridades. Ahora ya no va a ser un hombre centrado en el dinero, sino un hombre centrado en Jesús. Ya su tesoro no es el dinero, su tesoro es Jesús. ¿Cómo sabemos esto? Porque claramente dice que le va a dar al otro lo que le ha quitado y va a repartir la mitad de sus bienes. Es decir, ya no es el hombre apegado al dinero, que buscaba la manera de quitarle a otros para tener él. Ahora está dispuesto a entregarlo porque ahora su riqueza no es el dinero, ahora su riqueza es Jesús de Nazaret. Como nos podemos dar cuenta, Aquí tenemos tres características de Zaqueo y podríamos describirlas como cualidades que nos pueden servir a nosotros mismos, que las hemos enunciado obviamente. Primero, vence las limitaciones para seguir a Jesús, su baja estatura y su estrato social. Segundo, abre las puertas de su casa y acoge al maestro. Y tercero, se deja transformar por Jesús de Nazaret. Ya la riqueza no es el dinero, sino que ahora es Jesús. Por eso se escapa y se desprende de todo con toda libertad, de ese dinero mal conseguido, de ese dinero que sabía había sido arrebatado a los otros. Ojalá deseamos vivir como Zaqueo y actuar como ese hombre para que seamos felices. Bueno, vamos a compartir otras reflexiones y me encontré algunas del escapulario de la Virgen del Carmen, una que se llama La curación de un incrédulo. Esta es tomada de la página del web católico de javier.org. El padre Pablo de los Santos nos dice que en Praga había un caballero noble llamado Juan Bautista Castelo, cuya esposa Bárbara era devotísima del santo escapulario, del cual se burlaba el incrédulo esposo, tomándolo todo a gracia. Con gran paciencia, la devota señora lo sufría y lo soportaba, pero un día le dijo: no tomes en gracia y burla las cosas de la Virgen Santísima, no sea que te atraiga sobre ti la cólera y el enojo del Señor. Y dicho esto, tan solo unos pocos días después le sobrevino a su marido una penosa enfermedad que se fue agravando día tras día, hasta perder del todo la vista. 6 meses estuvo así, sin la menor esperanza de remedio, aunque llamó a los más célebres doctores de toda su patria. Viéndose en tan lamentable estado, comenzó a cavilar en lo presto que perdió su salud luego que su esposa pronunciara aquella fatídica sentencia: pero Dios nuestro, que le quería con salud, pero arrepentido, comenzó a infundirle la luz en su alma, a fin de que, conociendo sus errores, pidiéndole perdón a Dios y poniendo como intercesora a nuestra dulce Madre María, estando embebido y ensimismado en sus semejantes ideas, se quedó transportado en un dulce sueño, logrando en él la mejor receta para su salud. Pues con la viveza con que el sueño representaba las cosas, vio a la Virgen Santísima con su hábito del Carmen, diciéndole que se impusiera cuanto antes el santo escapulario, y con él, juntamente con la vista, recibiría perfecta salud en su alma. Vuelto en sí, contó a su devota esposa lo que había pasado, y ella, llena de gozo y anhelando que recibiera el escapulario, llamó inmediatamente a su confesor, el cual se lo impuso, escuchándolo a la par con su confesión, la más humilde y fervorosa. Y al momento de recibir la Sagrada Comunión, recuperó de súbito la vista, manifestando el efecto milagroso que la receta, aunque soñada, tuvo un efecto rápido, eficaz y prodigioso. Esto fue tomado del texto del libro Prodigios Eucarísticos del padre Rafael María López Melus, que está en la página web católico de Javier. Otro también nos dice que Alfonso Pradera escribía desde España el 6 de abril de 1926. El día 3 del pasado marzo, viniendo de cacería, tuve la desgracia de que se espantase mi caballo, cogiéndome desprevenido, pues me encontraba colgado la escopeta en el arzón de la silla vaquera. Al brinco que dio el animal, caí al suelo rompiéndome la tibia derecha. 20 días después, apareció en la herida una mancha gangrenosa que me angustió y que alarmó sobre toda manera a toda la familia. Después he sabido que los médicos se habían preocupado muchísimo. Yo no dejé de conocer la extraordinaria gravedad del mal y entonces prometí a la Santísima Virgen del Carmen, cuyo bendito y milagroso escapulario llevo con gran fervor desde niño, que si no me metí, no me tenían que apuntar la pierna, rezaría diariamente un oficio y pondría en el camarín una pierna de plata. Comencé una novena a la Virgen en compañía de mi esposa e hijas, que son muy piadosas y amantísimas de la Reina del Carmelo. Coloqué el bendito escapulario sobre la parte dañada y, oh prodigio, al siguiente día comenzó a desaparecer la manchita de gangrena, quedando 2 días después la carne sana por completo. Los médicos han quedado tan sorprendidos como nosotros por este prodigio. Esto es tomado de la página webcatólico de javier.org. Y el tercero, que quiero compartir también sobre el escapulario, nos dice: la meningitis tuberculosa es una infección de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal, meninges. Está causada por una bacteria que causa la tuberculosis y que se disemina al cerebro desde otro sitio en el cuerpo. En Jerez de la Frontera, en España, en 1952 sucedió este prodigio. Una niña había quedado ciega, víctima de una meningitis tuberculosa. Sin que los médicos diesen la menor esperanza de recuperar la luz extinguida en las pupilas de la candorosa y angelical niñita, solo un milagro, había dicho un médico fervoroso a la buena madre, le podría devolver la vista. El corazón de la piadosa madre había ido disponiendo el corazón de su amada y angelical hijita con una fe, una humildad y una perseverancia a la que no sabe resistir jamás el corazón clementísimo y dulcísimo de la Madre de Dios. Y con aquella fe que quebrantara las piedras y hace trasladar los montes, susurra en el corazón de su inocente hija: pero si no te hace el milagro, es que no lo merecemos o que te conviene más la ceguera por tu salvación. En estas condiciones, y con el convencimiento ciertísimo de ser escuchadas y atendidas, llegó la hora del besamanos a la Virgen, cuando se acerca la madre entre la medrosa y confiada, y sugería a su niña que esperase con toda esperanza al ser oída y atendida por la bondad de la dulce madre. La tierna niña, dando un suspiro de amor y poniendo su alma en los labios para besar el santo escapulario, sintió un escalofrío y un estremecimiento súbito en todo su ser. Y de pronto: madre, que veo la Virgen, qué linda es. Todos los presentes sintieron el escalofrío de lo sobrenatural y lo sublime, y con gargantas anudadas rindieron el tributo más grande de amor a nuestra madre coronada, agradeciéndoselo. Este es un relato escrito por el padre Rafael María López Melo. La siguiente reflexión es tomada de la página reflexionescatólicas.org, y esta reflexión se llama El fariseo y el publicano. No sabes el gusto que me da que podamos leer el capítulo 18 del 9 al 14 sobre la parábola del fariseo y el publicano, dice este texto. Siguiendo la temática de oración, el Señor en esta oportunidad nos enseña otra actitud que debemos tener cuando oramos. Hoy nos dice que nuestra oración debe poseer una profunda humildad y sencillez de corazón, y para ello nos presenta la parábola del fariseo y el publicano. Lo primero que debemos plantearnos es que nadie puede gloriarse ante Dios de que es justo. Esta es la primera característica del fariseo en la parábola. Este personaje se considera justo ante Dios, tanto así que le da gracias por no ser como los demás. Se siente diferente, se considera de una clase alta, justificado porque ayuna 2 veces por semana y paga el diezmo de todo lo que tiene. Se siente justo porque va puntualmente a misa todos los domingos y contribuye generosamente a su iglesia. Por supuesto, haciéndole saber a todas las personas que él es el donante. Cumple con todas las normas de la iglesia. No importa si lo hace de corazón, lo que importa es cumplir externamente con las leyes. Es oficialmente un buen creyente. Este fariseo es el ejemplo más claro de ser orgulloso y soberbio. Opuestamente, el publicano se considera oficialmente un pecador. Todo el mundo lo sabe, él también. Me hace recordar algunas prostitutas de la zona, aunque no van a misa, se acercan a las horas en que no hay casi nadie en el templo para encender una vela y hacer una oración a algún santo. El publicano se sabe pecador y lo único que hace es pedir a Dios que le tenga compasión. Este es el contexto de la enseñanza de hoy. De aquí podemos aprender que la incapacidad de reconocerse pecador nos aleja de la verdadera confesión de Jesucristo. Actitudes del fariseo y del publicano. ¿Qué diferencia de actitudes entre el fariseo y el publicano? El fariseo, con una actitud soberbia y orgullosa, aparece como un ser egoísta, soberbio e injusto con sus semejantes. El publicano se presenta ante Dios con una actitud de humildad, tanto así que le dice al Señor: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Experimentaba un santo temor de Dios porque se sentía pecador. Estaba profundamente consciente de su indignidad y solo se humillaba pidiendo perdón por sus maldades. Si tú y yo tuviéramos que juzgar en lugar de Dios, seguro que escogeríamos a este segundo hombre. Su humildad tan sincera nos conmueve y nos conquista el corazón. No podemos dejar de sentir simpatía por este hombre. Recordemos que los publicanos no gozaban precisamente de buena fama en Israel. Eran considerados pecadores públicos, enemigos del pueblo escogido, amigos del dinero y de la buena mesa. Si nosotros nos conmovemos del publicano, ¿cuánto más Dios? Yo os digo, concluye nuestro Señor, que el publicano bajó a su casa justificado, o sea, perdonado y salvado, y aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. En esto consiste la enseñanza de la parábola del fariseo y el publicano, una enseñanza de cómo ser humildes de corazón. Sentirnos pecadores. Qué difícil nos puede resultar confesarnos pecadores. El orgullo y la soberbia, al igual que el fariseo, nos puede vencer. Es la diferencia entre la humildad del publicano, que se reconoce pecador, y la soberbia del fariseo, que habla bien de sí mismo. Esta capacidad de decir que somos pecadores nos abre al estupor que nos lleva a encontrar verdaderamente a Jesucristo. También en nuestras parroquias, en la sociedad, entre las personas consagradas, ¿cuántas son las personas capaces de decir que Jesús es el Señor? La respuesta es muchas personas. Pero es difícil decir soy un pecador, soy una pecadora. Es más fácil decirlo de los otros cuando se dicen los chismes. Todos somos doctores en esto, ¿verdad? Para experimentar un verdadero encuentro con Jesús, es necesario que tú y yo hagamos una doble confesión. Tú eres el Hijo de Dios y yo soy un pecador. Pero no solo en teoría, sino en esto, por esto y por esto. A esto le llamamos ser humilde y sencillo. Y por último, vamos a ver entonces en esta misma reflexión la humildad de Pedro. Pedro después se olvida del estupor del encuentro y lo reniega, pero porque es humilde se deja encontrar por el Señor y cuando sus miradas se encuentran, él llora. Vuelve a la confesión y dice: soy pecador. Ser humilde es seguir el ejemplo de Pedro y este publicano. Con esta reflexión y en este caminar terrenal, estamos llamados a convertirnos profundamente, a reconciliarnos, a mirar al otro con su dignidad y a reconocer humildes que todo es gracia. Mirando de cerca esta parábola, con mis actitudes y mi forma de enfrentar la vida, me asemejo más a la actitud del fariseo o la del publicano. Valdría la pena que internamente nos respondamos cada uno esta pregunta. Bueno, nos vamos a un corte musical. No se desprendan ustedes aquí de Radio María, una voz católica en sus hogares.
Tallando una cruz, se acercan las tiernas pisadas de Jesús. Como una mariposa revolotea el niño Dios. Juntos entre ellos todo es amor. Y se juntaron sus manos, o sea, al cielo subió viendo a su niño clavado, como su sangre derramó, porque mi niño se muere, porque con tanto dolor atravesaban sus manos. Dime por qué, dime por qué, mi Dios. Jesús se sienta en sus piernas y una lágrima cayó. El llanto de San José al pequeñito cubrió. Llores tanto, mi padre, nunca te voy a dejar. Juntos como carpinteros vamos a trabajar. Y se juntaron sus manos, o sea, al cielo subió viendo a su niño clavado, como su sangre derramó, porque mi niño se muere, porque con tanto dolor atravesaban sus manos. Dime por qué, mi Dios. Dime por qué, mi Dios. Dime por qué, mi Dios.
Continuamos aquí en Radio María Colombia, en Jesús tal y como lo conozco. Hoy compartiendo una oración, una reflexión, un pensamiento. Y de la página web católico de javier.org vamos a compartir mayo, mes de la Virgen María. A continuación encontraremos una reflexión para cada día del mes de mayo de la Virgen María. El día primero, San José Artesano. Comienza el mes con la memoria de San José Obrero y parece un buen auspicio porque ninguno ha amado a la Virgen como San José. Ninguno como él se sentía indigno de estar junto a ella. Desde el momento de la visión del ángel se puso literalmente al servicio de María y de su Hijo Divino. Los defendió, protegió y ayudó con su trabajo. Día 2, por medio de María. También los niños saben que el mes de mayo es el mes de la Virgen. El mes de mayo tiene como fin honrar a Dios a través de María. María es el non plus ultra de la santidad y la dignidad. Según Dante, por encima de ella solo está Dios. En la Salette, la Virgen parece retarnos. Por mucho que hagáis o recéis, nunca podréis compensarme lo que he hecho por vosotros. Una madre es buena para 20 hijos, pero 20 hijos no son suficientes para compensar una madre. Día 3. Nuestra religión. ¡Qué hermosa es nuestra religión! En el fondo nos manda poco a poco a amar a Dios, amar a los hermanos, asistir a la Eucaristía los domingos. Las otras religiones exigen mucho más. Pensad entre tantas y tantas con prohibiciones muy severas, ritos pesados, etc. Para las devociones cada uno puede elegir la propia devoción según su cultura, sus costumbres, etc. La Virgen, he aquí una devoción excepcional. La iglesia tiene para ella la hiperdulía, un superculto. Todos los santos han sido marianos, los artistas, los poetas. La Virgen no es un marco. Entra en el misterio de la redención humana desde el día de la Anunciación hasta su participación en el sacrificio de la cruz. Día 4. Devoción popular. Admitámoslo, nuestra devoción a María debe ser más clara, más fundada, más bíblica, pero no por esto debe dejar de ser humilde, sencilla, popular. Decía un sacerdote bastante erudito: me agrada encender una vela, pero antes miro alrededor si hay algún teólogo moderno observándome. Ahí incluso los llamados modernos han descubierto la validez de la devoción popular. Ha habido una inversión de tendencia, porque nunca se ha visto aflorar tantas peregrinaciones a los santuarios marianos como en nuestros días, a Lourdes, Fátima, El Pilar, El Rocío, Guadalupe, Covadonga, y aquí en nuestro país, obviamente, a la Virgen de Chiquinquirá y a tantas advocaciones que tenemos en cada uno de nuestros municipios. Día 5. La Madre Misericordiosa. No es necesario ser grandes teólogos, basta con examinar nuestra propia vida. ¿Cuántas miserias, cuántas limitaciones, cuánta necesidad tenemos de un Salvador, de la Virgen María, Madre de Misericordia? Las lágrimas de la Virgen en su vida y hoy, en algunas apariciones, nos explican que son los pecados. Basta pensar cómo castigó Dios a algunos de sus ángeles. ¿Cómo castigó a Adán y Eva? ¡Qué tragedia y qué miseria! Jesús vino solo para quitar nuestros pecados, y la Virgen María se preocupa de interceder misericordiosamente por nosotros. Día sexto, la criatura más santa. A los sacerdotes se les hacen las preguntas más extrañas. Se les pregunta a veces si un santo es más grande que otro porque hace más milagros. Dios se sirve de los santos como instrumento de su gracia. Quien hace los milagros es Dios, pero se sirve de algunos santos y sobre todo de la Virgen María. Solo Dios es santo. Es más santo quien más se parece a Dios, quien está más cercano a Él. He aquí por qué la Virgen María es la criatura más santa. Siendo Dios amor, se asemeja a Dios solo con el amor. Día séptimo, Concepción de María. Nada más cierto que el pecado original, decía el gran convertido Chesterton. Basta ver las consecuencias físicas y morales en el mundo. No hay necesidad de comprobarlo. Cuando hay cualquier desgracia, desastre, podemos siempre decir es la causa del pecado original. La concepción de María fue inmaculada. La Virgen María fue concebida por Joaquín y Ana, los padres según la antiquísima tradición. Y a la Virgen María, en el momento de su concepción, Dios impidió que el pecado original manchase a aquella criatura de excepción por la excepcional misión que el Señor le confiaría. Día 8. María es inmaculada. Todos sabemos que María es la Virgen Inmaculada, pero no todos saben que esta verdad, hoy dogma de fe, no ha tenido vida fácil en la historia de la Iglesia. A nosotros sencillos fieles no nos parece que haya alguna dificultad en que María es Inmaculada, parece algo obvio, debiendo ser la Madre de Jesús, la Madre de quien venía a combatir el pecado. El pecado original hizo perder la vida divina, la gracia para Adán y para todos sus descendientes. Si el sarmiento pierde el contacto con la cepa, se seca, muere. Jesús, al redimir en él las dos naturalezas, restablecerá el contacto como cuando una locomotora pierde el contacto con el hilo eléctrico. Día 9. La sangre de Cristo. Hemos entendido una cosa, que todo depende de la sangre preciosísima de Jesús. Si todo tiene su origen en la sangre de Jesús, solo ella quita el pecado, todos los pecados. Ya lo dice la Escritura. Sin efusión de sangre no hay remisión. Y esta sangre se nos aplica con los sacramentos. El agua del bautismo que limpia el alma. Es la sangre de Cristo que penetra en el corazón, en el alma del bautizado. Cuando el sacerdote dice, yo te absuelvo, él toma nuestra alma manchada y zambulle en la sangre preciosa de Cristo y así surge regenerada, bella con la belleza de los ángeles. Día 10. La dignidad de María. Estamos aquí para rezar a la Virgen, para honrarla, para decirle cuánto la queremos. Y no nos cansaremos de sentir, de hablar de ella, de su grandeza, de su santidad, de su dignidad. Su vida fue modesta, humilde, la mujer de un pobre artesano, de una pobre casa con higuera ante la puerta. Alguno dice que como todas las mujeres de aquel tiempo, también María tendría las dos o tres gallinas para que no le faltase el huevo a su pequeño Jesús. Cristo ahora tiene la corona de oro sobre su cabeza, el cetro en la mano. Pero entonces, ninguna corona, ni ropas de lujo, ni tronos, sino el humilde taburete de los pobres. Día 11. La inocencia de los humildes. La mayor revolución cristiana después de Cristo fue la de San Francisco de Asís. ¿Por qué precisamente a ti? ¿Por qué precisamente acuden a ti todas esas gentes? El humilde pobre respondió, porque el Señor no ha encontrado ninguno tan mezquino como yo. El santo se sentía como más mezquino que los demonios y decía, si ellos hubieran recibido las gracias que he recibido, yo amarían al Señor más que yo. La Virgen tiene las mismas preferencias que Jesús. ¿A quién se parece? A niños, pero no niños instruidos de buena familia, sino a unos ignorantes analfabetos, sin ningún atractivo. ¿Por qué? La única razón era la extrema inocencia, su total candor. Tenían sin defectos, fruto de la ignorancia de sus padres, pero no tenían vicios. Y analicemos los casos de La Salette, Lourdes, Fátima. Todos habían conservado su pureza de los lirios. Bueno, hemos leído las reflexiones hasta el día 11 de mayo. Y por último, voy a leer esta reflexión, que es el canasto de carbón. Se cuenta la historia de un anciano que vivía en una granja en las montañas de Kentucky Oriental con su joven nieto. Cada mañana, el abuelo se sentaba temprano en la mesa de la cocina para leer su vieja y estropeada Biblia. Su nieto, que quería ser como él, intentó imitarlo cuando era posible. Un día, el nieto preguntó, «Abuelo, yo intento leer la Biblia. Me gusta, pero no la entiendo. Y lo que logro entender se me olvida cuando cierro el libro. ¿Qué hay de bueno en leer la Biblia?» El abuelo silenciosamente dejó de echar carbón en la estufa y dijo, «Baja el canasto de carbón y ve al río, y tráeme un canasto lleno de agua». El muchacho hizo tal y como su abuelo le dijo, aunque toda el agua se salió del canasto antes de que él pudiera volver a casa. El abuelo se rió y dijo, tendrás que moverte un poco más rápido la próxima vez, y lo envió nuevamente al río con el canasto a intentar traer en él agua. Esta vez el muchacho corrió más rápidamente, pero el canasto estaba de nuevo vacío antes de llegar a casa. Ya sin respiración le dijo a su abuelo que era imposible llevar agua en un canasto, y fue a conseguir un balde. El anciano lo detuvo diciendo, yo no quiero un balde de agua, quiero un canasto de agua. Tú puedes hacerlo. A estas alturas el muchacho sabía que la tarea era imposible, pero quería mostrarle a su abuelo que aun cuando corriese más rápido el agua se saldría antes de llegar a casa. El muchacho sacó el agua y corrió tanto como pudo, pero cuando llegó donde su abuelo el canasto estaba nuevamente vacío. Exhausto, el muchacho dijo, abuelo, es inútil. ¿Por qué piensas que es inútil? Contestó el abuelo. Mira dentro del canasto. Viendo su interior, comprendió por primera vez que el canasto tenía algo diferente. En lugar de un fondo sucio por el carbón, este lucía limpio. Esa es la obra de Dios en nuestras vidas. Él nos cambia desde dentro, lentamente, hasta transformarnos en su Hijo. Bueno, los he acompañado en la noche de hoy, Carlos Fernando Parra, esperando que hayan pasado una noche muy, pero muy agradable en compañía de Jesucristo nuestro Señor y de la Santísima Virgen María. Continúen aquí, en sintonía de Radio María, una voz católica en sus hogares.
Río Squad, la revelación. Estación cero, de Colombia para el mundo entero.
Te necesito, Señor.
Vente conmigo.
Que me falta el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme más. Acercarme mucho, mucho, mucho más. Que me falta el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme más. Acercarme mucho.
respirar, eres mi aliento. Tú eres mi roca, eres mi sustento. Mi fuerza, mi alimento, mi mejor amigo en todo momento. Eres la voz que me guía en el silencio, el que me consuela en los malos tiempos. Eres mi mundo, mi universo, eres mi final, eres mi comienzo. Eres tú quien dirige mi paso, y hago en mi trompiezo y en mi fracaso. No me abandona, me cargas en tu brazo. Por eso hoy quiero más, mucho más de tus abrazos. Me puede faltar las estrellas, la luna y el sol. Puede perder el arco iris, su color. Y que las flores, oye, pierdan su olor. Que me falte el aire, pero nunca tu amor.
Que me falte el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme más. Acercarme mucho, mucho, mucho más. Que me falte el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada.
Yo solo quiero
mucho, mucho, mucho más.
¿De qué me vale tener todo si yo no te tengo? Un doctorado no me sirve si yo no te entiendo. Mi futuro es en vano si no estás en mis planes. Y prefiero tener nada de que tú me faltes. Yo prefiero ser pobre que tener una mansión. No me importa ganar en cobre que vivir en protección. Lo único que anhelo que tú seas mi obsesión. Hoy sin ti, mi padre, viviría en aflicción. Desesperado, sin dirección y abandonado. Porque el mundo no me ha dado lo que tú me has obsequiado. Porque tú me has abrazado cuando fui yo rechazado. Y me enseñaste que estuviste interesado en mi corazón. Me diste vida y visión, ahora vivo por ti. Tú eres mi razón, hoy mi alma te proclama en adoración. Ya no me importa lo que falte, si hoy te tengo, mi Señor.
Que me falte el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme más. Acercarme mucho, mucho, mucho más. Que me falte el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme más. Acercarme mucho, mucho, mucho más.
Quiero si no está conmigo. Solo a tu lado la vida tiene sentido.
Nada soy si tú no estás. Si no estás no quiero nada.
Nada puedo, me desespero. Sin tu presencia yo por ti me muero.
Nada soy si tú no estás. Si no estás no quiero nada.
Nada quiero si no está conmigo. Solo a tu lado la vida tiene sentido.
Nada soy si tú no estás. Si no estás no quiero nada.
Nada puedo, me desespero. Sin tu presencia yo por ti me
quiero
muero.
Quiero dejar el cielo, tu amor por mis venas. Correr hacia tus brazos, ya ves, valió la pena. Yo solo quiero acercarme, acercarme, acercarme más. Quiero tocar el cielo, tu amor por mis venas. Correr hacia tus brazos, ya ves, valió la pena. Yo solo quiero acercarme, acercarme, acercarme.